Con Carolina Píparo, diputada provincial por la provincia de Buenos Aires, actualmente también es secretaria de Asistencia a la Víctima y Políticas de Género de la Municipalidad de La Plata. Básicamente la llamamos en primera instancia por el tema de, para saber en qué situación está la causa de su esposo, ¿no? Buen día, Carolina. Marcela Feudale, Matías Lojo, te saludan. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están, Marcela y Matías?
Bien, acá estamos. Bueno, queríamos saber cómo está el tema de la causa de tu esposo, porque aparte sabíamos que estaba en tu casa, pero no sabemos cuál es la figura por la cual ha sido enviado a tu casa. No sabemos si es prisión domiciliaria, porque no puede ser, porque decíamos, bueno, no terminó la causa, pero entendemos que no puede salir de tu hogar. ¿Me contás un poco?
Sí, tiene prisión domiciliaria, es una morigeración. La causa está, como bien decís, Marcela, en etapa de investigación.
Ajá, en etapa de investigación, pero no obstante eso, él tiene prisión domiciliaria. ¿Esto significa que
no puede
salir
de mi casa, tiene una tobillera.
Uh-huh. Ah, tiene una tobillera. Tiene una tobillera. ¿Y qué te dice el abogado con respecto a la causa, Carolina?
El abogado lo que dice, obviamente, lo viene sosteniendo hace mucho tiempo. Para él, esta es una causa de lesiones culposas. Y el 29 de marzo, o sea, después de todos los fallos, salió finalmente la pericia accidentológica oficial, la pericia de la corte, que era lo que estábamos esperando. Había una pericia de parte que, bueno, no fue tenida en cuenta por justamente
¿Y qué
por
dice
ser de parte.
Esa pericia? ¿Podemos saber?
La pericia accidentológica lo que dice es que, bueno, según se contraponen los testimonios y la pericia, la moto efectivamente venía cerca de los autos y terminamos colisionando en el centro derecha de la calle. Nosotros íbamos a 46 kilómetros y chocamos habiendo frenado y con menos de 20 kilómetros de diferencia entre la moto y el auto, y bueno, la moto no tenía luces, no tenía espejos retrovisores.
¿Esto significa que cuando ustedes se embisten en la moto fue accidental?
Mira, yo como testigo te puedo decir que fue un accidente y que nosotros esquivamos a otras motos y esa moto, bueno, mi marido no la pudo esquivar, se dificultó verla y después, bueno, cuatro motos, como ya conté, vinieron encima del auto y no pudimos parar en este sentido, pero fuimos a un control policial, y antes también llamamos a la policía, lo que descarta de plano una cuestión de justicia por mano propia o todas las mentiras que se quisieron instalar.
Carolina, sí, cuando hablas de la parte judicial, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué Ignacio pasa de estar detenido? Y obviamente yo veía que ustedes
porque
estaban...
Porque no existen riesgos procesales, porque la investigación está prácticamente terminada. Lo que quedaba pendiente era esta pericia, ¿no? Que es como el corazón de la causa, que es justamente la pericia accidentológica. No hay mucho más, no sé qué dirá con respecto a esto la fiscal, pero no hay mucho más para...
Pero, Carolina, la pericia esta accidentológica es una pericia de parte, ¿no? ¿La mandaron a hacer ustedes?
No, es oficial. La de parte estaba antes. La de parte estaba antes, pero bueno, no había sido tenido en cuenta justamente por ser de parte y no es diferente a la oficial que finalmente hizo la corte y la mandaron el 29 de marzo.
Ajá. Yo lo que quiero saber con respecto a esto que te preguntaba de lo que cambió es por qué antes entonces sí había estado detenido.
La realidad es que el riesgo procesal, eso te lo puede explicar mejor el abogado, porque bueno, es una causa en curso y como diputada a mí no me corresponde opinar sobre lo que han dictaminado los jueces. Lo que hoy te puedo decir es que no existe riesgo, ningún tipo de riesgo procesal, ni de que se vaya a ningún lado, ni de que intervenga en la investigación, porque la investigación ya está terminada prácticamente, entendemos.
Uh-huh. Esto, bueno, estaremos esperando. ¿Cuánto calculás más o menos que puede llegar a pasar? No tenés ni idea, ¿no? No te dijo nada
del
abogado.
La realidad es que la fiscal tiene un año entero para investigar si tiene más cuestiones a investigar, y si no, es una elevación a juicio donde obviamente se va a apelar la carátula basada en la última pericia.
Uh-huh. ¿El estado de ánimo de tu esposo, cómo es, de tu marido?
Y hoy está readaptándose a la casa y la realidad es que está muy aliviado de poder estar hoy con sus hijos. Él no los había visto nunca, los chicos. Habíamos decidido no llevarlos. A mí sí me veía, pero no a nuestros hijos. Así que la verdad es que está emocionado y ellos no lo sueltan todavía. Ni por un minuto.
Carolina, podemos pasar a otro tema que es el tema de la actualidad. Así dejamos un poco esta situación y vemos qué es lo que dice la justicia finalmente, ¿no? Contame un poco, estaba leyendo unos tweets que pusiste con respecto a las clases presenciales, a las clases sí, a las clases no. Hay uno que dice, creía que iban a priorizar la presencialidad. Luego, y sin estar de acuerdo, creí que eran 15 días y propuse entonces que se suspendan las vacaciones en julio. Basta de mentirnos, basta de la mentira de la virtualidad, no hay clases para la inmensa mayoría. Profundizan la desigualdad. Este tuit, cuando vos hablás de creí, ¿hablás de este año o hablás del año pasado?
Creí que este año finalmente se había entendido que lo último que se cerraba eran las escuelas y lo primero que se abría eran las escuelas. Lo creí realmente, en base a los dichos del ministro de Educación, en base a los datos. Creí realmente después que eran 15 días, y bueno, ahora anunciaron 21 días más. Y me parece, Marcela, que en esto es lo que vos dijiste en un momento. ¿Es clases sí o clases no? O es igual para todos o no es para nadie. La realidad es que sabemos que el Zoom es para un nicho muy chiquito. No podemos considerar que si uno recibe un por semana a una familia que tiene un solo dispositivo, eso sean clases. De ninguna manera es clases. Sabemos la deuda que tiene el país. Yo no digo este gobierno, digo el país en general con la conectividad en zonas rurales, en zonas urbanas. O sea, no es que uno mismo, ¿no?, va recorriendo la calle y sabe que hay lugares donde directamente no hay señal. Sabemos la cantidad de familias que no tienen un dispositivo por niño. Y tampoco las herramientas, más allá del esfuerzo enorme que le reconozco a los docentes, las herramientas como mamá o como papá para poder enseñarles, explicarles, apoyarlos, y no digo que sea una cuestión de sectores más vulnerables, digo, hoy, ¿cómo hacen la división? Yo la veo a mi hija y la verdad es que yo no es de la misma manera que lo hice yo hace 30 años. Entonces digo que acá es donde se genera más brecha. O sea, el debate tiene que ser clases sí o clases no, y cuándo recuperamos lo que no estamos pudiendo, hoy. Porque la realidad es que los 40 municipios que no tienen clase vive la mayoría de los bonaerenses, viven más, casi 13 millones de bonaerenses. Bueno, hay clases virtuales, bueno, no es en toda la provincia, y es en casi toda la provincia, y esto creo que debería ser igual para todos. Aún los niños que tienen todas las herramientas, sabemos que nivel inicial y sobre todo primero y segundo grado se hace muy difícil para los niños sostener la virtualidad. Yo lo vivo como mamá, no solamente como diputada, y con niños que pueden tener un dispositivo para hacer la clase. La realidad es que en primer grado es muy difícil que presten atención si uno no está al lado. Y esa tarea la hacen las madres, la hacen las mujeres en el 85% de los casos.
Yo entiendo perfectamente el tema de las clases y demás, ¿no? Pero digo, en una situación de pandemia como se está presentando en la República Argentina, si vos tuvieras la capacidad de decidir en este momento cuál es el sector que debería cerrar para tener menos circulación en la calle. Porque al final esto es un candombe, ¿no? Porque yo veo, por ejemplo, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que los que terminaron pagando el pato son los empleados de comercio, que se quedaron sin ir a laburar y que probablemente no tengan el sueldo porque el empleador va a poner una mesa en la puerta de la casa y va a la puerta del negocio y va a atender de a uno y en fila. Digo, es como todo es un gran despelote, perdonando la expresión, ¿no? Entonces digo, ¿Dónde nos paramos en esta situación? Porque al final nadie puede definir si las escuelas, las clases sí, las clases no, termina pagando uno, el otro. Siempre va a haber alguien que se va a ver dañado en estas situaciones, ¿o no?
Yo creo que en este país en particular se dañó a mucha gente y uno lo puede entender porque nadie esperaba, entiendo el presidente, ni ningún presidente del mundo esperaba gobernar en pandemia. Creo que a partir de que hubo vacunas, había que poner, si vos me decís que hubieras definido y hubiera definido una política exterior mucho más fuerte en cuanto a conseguir vacunas para países, sobre todo para todos, ¿no? Pero sobre todo para países como los nuestros, donde el sistema sanitario sabemos que es deficiente, porque nosotros, así como nos jactamos de la educación, de la salud, la realidad es que cada vez están siendo más ineficientes estos sectores. Entonces creo que la vacuna, conseguir más vacunas, que fue la intención, entiendo, del presidente en principio, hubo que negociar de otra manera y mejor y con más empresas para tener la mayor cantidad de población vacunada. Hoy, en esta situación, yo digo que es clases sí o clases no, en base a datos y en base a concientizar sobre el cuidado. Yo realmente he visto la cola de las mamás a las que aduce el presidente y las colas, la realidad es que está muy normado. Las escuelas han hecho un gran esfuerzo en este sentido para que se respeten las distancias. Los niños yo no los escucho quejándose del barbijo como nos quejamos los adultos, por ejemplo. Lo toleran perfectamente las 4 horas que tenían de clase sin quejarse, porque evidentemente la felicidad que les da reencontrarse con sus compañeros, socializar y con sus docentes, bueno, va mucho más allá de una molestia de un barbijo. Yo creo que la escuela, como dije en principio, es lo último en cerrar. Sí me parece que tiene que haber concientización, mucho más concientización sobre la distancia, la utilización del barbijo. Creo que son las dos cosas que hoy, sobre las que hoy hay que trabajar, porque a la vez veíamos imágenes de otros lugares, de ferias, que yo entiendo perfectamente. O sea, como vos decís, no soy partidaria de que se cierre y que la gente se quede sin laburo.
Porque, no, yo lo que veo
creo
es
que ya no hay margen.
Sí, no hay margen, pero digo, es tremendo para todos, ¿no? Digo, me parece que es una de cal y otra de arena, y me parece que los políticos no terminan de ponerse de acuerdo en nada.
No, de hecho, nada, yo le iba a remarcar que...
¿Sabes lo que pasa? Ponerse de acuerdo es muy difícil cuando nos llaman a dialogar o a ponerse de acuerdo, porque realmente yo, por ejemplo, cuando surgieron los 15 días, yo hice una propuesta, digo, en otro sentido, digo, bueno, ¿en qué momento los vamos a recuperar? Suspendamos estos 15 días para que sea igual para todos y debatamos qué hacemos en julio. No digo que no haya vacaciones, uno tiene que ser pragmático, digo, de alguna manera en una semana recuperar los 15 días. Ahora, ¿quién nos llama como oposición a dialogar?
Bueno, pero
a ponernos de acuerdo.
Carolina, hay representantes de la oposición que son mandatarios y que han tenido reuniones continuamente con el presidente para definir esto. De hecho, Larreta cierra el secundario. Ahora, digo, de la misma forma en la que ustedes reclaman los cierres en el AMBA, porque no es en la provincia de Buenos Aires en concreto, podrían reclamarle también a Larreta por el cierre de colegios secundarios.
Yo creo que algunas personas de nuestro espacio lo han hecho, lo ha hecho la misma gente. Sí considero que no es lo mismo al nivel inicial que, por ejemplo, la universidad. Yo creo que en la universidad hay mucho más acceso. A mí me parece que el debate es clases sí o clases no para todos, salvo la universidad, que sí me parece que tal vez genera más movilidad en transporte público y sí me parece que uno a los 18, 19, 20 años está mucho más preparado.
Pero... Atendiendo lo que vos decís,
es el secundario, ¿no? Es el secundario, digo, no es la universidad.
Sí. El secundario, la realidad es que también considero que debería haber presencialidad. Creo que es importante, pero creo que si en Capital está más que mostrado que todo se ha hecho en base a datos.
Sí, lo que pasa es que hay datos que no son ciertos. Esto de que los chicos van al colegio, o sea, en las cercanías de su casa, yo vivo en Capital, Carolina, no es verdad. Los chicos van al colegio donde consiguen matrícula. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires falta matrícula.
No falta matrícula en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Sí, falta. Hay chicos que les cuesta conseguir.
Hace mucho que no falta matrícula. Y,
bueno, entonces
y
quiere decir que me mienten mis conocidos.
Entiendo que en la mayoría de los casos, por lo menos en lo que refiere a la educación pública, que es lo que puede manejar el gobierno, se buscan escuelas de cercanía a los vecinos. De todas maneras,
no,
a mí lo que
casos,
me preocupa como diputada de la provincia es la provincia y que la inmensa mayoría de los niños hoy directamente no tienen clases. No lo digo yo, lo dice el 68% de los docentes, respondió que a los niños les cuesta mucho, les está costando cada vez más el aprendizaje. Hay 280.000 alumnos que han caído del sistema.
Carolina, yo lo que siento es que se ponen términos como que cuando se piensa en sacar a los niños del colegio es porque al resto no le importa la educación. Y me parece que no pasa por ahí, porque creo que todos estamos preocupados por la educación argentina, que es una catástrofe desde hace años. Digo, y esto la empeora.
¿Vos sabés que yo creo que no estamos todos preocupados por la educación? Ojalá estuviéramos todos preocupados por la educación. Ustedes fíjense qué pasó cuando el expresidente Mauricio Macri quiso salir a saber cuánto sabían los chicos. Fue un escándalo nacional. Cuando todos sabemos que la educación genera brechas, cuando todos que hemos hablado con alumnos de cuarto, quinto año, sabemos que muchos no saben interpretar textos, y ya no digo interpretar textos, tal vez expresar una idea, y yo creo que todo eso sí tiene solución si nos sentamos a hablar, pero con la verdad y con las fallas que todos los gobiernos han tenido. Yo tengo 3 años en la política, no me voy a hacer cargo de 40 años, pero digo, estoy plenamente dispuesta a escuchar sobre, por ejemplo, contenidos básicos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Saben cuándo llegaron los contenidos a la provincia el año pasado? En noviembre del 2020. Los contenidos básicos. Es decir, bueno, ¿en qué estamos de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Contenidos básicos, ¿qué vamos a dar? Todavía 2021 no llegaron. El ministerio está cerrado. O sea, cerrado cuando se han recibido muchas vacunas por ser personal esencial.
Pero usted, vos cuando me decís esto, ¿qué decís? ¿Que es parte de un plan programático para que los niños sean cada vez más brutos y embrutecernos más?
No, yo no estoy hablando de un plan programático. No, pero digo, estoy hablando de que nos sentemos realmente a dialogar. ¿Qué está dando la educación? ¿Necesitamos nuevos contenidos? Porque de alguna manera los chicos van cayendo del sistema. Digo, uno visita una cárcel y muchos de las personas que están presas te dicen que a los 12, 13 años decidieron dejar la escuela, como que yo a los 40 digo, no quiero estudiar más esto que estoy estudiando porque no puedo, porque no me da el tiempo. Entonces digo, hay algo que está fallando, y si todos no ponemos la verdad sobre la mesa, incluso los sindicatos, incluso los docentes, los papás, decir, bueno, ¿qué están aprendiendo los chicos? ¿Cuánto se enganchan los chicos con el contenido? ¿Cuánto más podríamos hacer? Yo te voy a dar un ejemplo. Mi hermano trabaja en la parte privada en sistemas. Él dice que con un buen secundario y con 3 meses hay muchas empresas que están dispuestas a preparar a los chicos en sistemas. Y yo no estoy hablando de que sigan ingeniería en sistemas. Estoy diciendo que hay empresas que en 3 meses podrían preparar a los chicos para hacer cuestiones básicas en sistemas,
y Carolina, pero encuentran
chicos recibidos, sí, del secundario que realmente cuesta mucho que interpreten un texto o que
Carolina,
sepan matemáticas.
Igual los números de deserción escolar con la pandemia y todo son casi tan preocupantes como los números de deserción escolar durante los años del macrismo. Digo, también digo, sin decirlo peyorativamente, lo de macrismo. Digo,
Un millón de alumnos terminaron la escuela como a Eugenia Vidal, que habían dejado. Hubo terminalidad de 1 millón.
¿Y no hubo deserción?
Yo no digo que no hubo deserción. Digo que por primera vez hubo 1 millón de personas que terminaron la escuela, que se interesaron por volver a la escuela. Y digo, siguiendo planes que ya estaban. No es desvirtuar todo lo que pasó. Vinieron a sostener planes que estaban muy bien, dándole más fortaleza para que se termine. Digo, no me parece que sea una cuestión de macrismo, kirchnerismo, peronismo. Digo, tenemos que en ese sentido decir, la escuela se ha ido degradando. Sí, no hay manera de evaluar. Hoy no hay criterios de evaluación, por ejemplo. No hay ningún criterio para evaluar cómo les ha ido a los niños en el 2020, si deberían volver a hacer otro año.
Bueno, se habló de caer en la escuela pública también, digo, se habló mucho, eso tampoco era igual, o sea, no generaba igualdad en los mismos términos, digamos, o sea, fue bastante complejo. Permitime pasar al tema
del 7 de seguridad. Yo creo que caer en la escuela pública, obviamente, fue un término sobre el que el expresidente tuvo que disculparse, pero hay una realidad, y nosotros, yo creo que ustedes tienen más o menos, o tal vez un poco más jóvenes, pero tienen una edad parecida a la mía, y vamos a coincidir en que la escuela dejaba otros contenidos. pero la escuela no cambió mucho y el mundo sí cambió mucho.
Entonces, sí, bueno, pero eso es relativo. Yo fui profesora en la universidad, en la década, apenas empezado el 2000, y los pibes no sabían interpretar textos a los 18 años. No me vengas, Carolina, con que hace años la escuela es maravillosa.
Por eso mismo,
es
malísima, tenemos que discutir hace el años sistema de año, los entero. Contextos. Nosotros sí interpretábamos texto, íbamos todos a la escuela pública. Bueno, no sé, yo vivía en un lugar donde no había escuela privada. Íbamos todos a la misma escuela pública. Y sí sabíamos interpretar textos. Entonces algo fue para mal, que no digo que tenga que ver con un gobierno o con el otro, digo que tiene que ver con la falta de compromiso de un diálogo en serio.
Permitime hacerte una última consulta respecto al tema de la inseguridad, porque creció bastante el año pasado cuando empezó a sentarse la pandemia o a salir de nuevo la gente a la calle, y ahora se vuelven a generar restricciones. ¿Vos cómo ves en ese plano al gobierno?
Yo la realidad es que veo a un gobierno desconectado de lo que es la situación de inseguridad, desconectado sobre todo al ministro de la provincia, que no dialoga ni con el gobierno nacional ni con los municipios, y me parece que en este sentido es muy difícil trabajar en una provincia tan diversa si no se tiene diálogo ni con Nación ni con cada intendente. Creo
¿Vos ves que Berni no tiene diálogo? ¿Lo ves a Berni como aislado?
Yo lo veo aislado, exactamente, lo veo aislado y falta de comunicación básica con municipios que están sufriendo mucho la inseguridad. No digo que sean solamente los municipios de la oposición, pero digo, en La Plata, a cualquier persona que uno le pregunte está muy preocupada. Las entraderas, como ustedes saben, son cada día más violentas. Creció mucho la violencia, más allá de crecer el delito. La violencia con las personas mayores en entraderas realmente impresiona en esta ciudad. Los delitos de motochorros cada día son más violentos, bueno, como el que sufrí yo el 1 de enero, cada vez más gente contra, obviamente, las poblaciones más vulnerables, ¿no? Mujeres, adolescentes, personas a las 6 de la mañana esperando un micro para ir a trabajar. Y en este sentido sí me parece importante en todos los aspectos como en este poder trabajar en conjunto, mucho más allá de las diferencias, preocupados en lo que le preocupa a la gente, no ni más ni menos.
Muy bien. Carolina, muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Un abrazo, hasta
Muchas
la próxima.
Muchas gracias. Un abrazo a los dos y a todos los que están escuchando.
Gracias, hasta luego. Bueno, era Carolina Píparo, estábamos hablando con ella en primera instancia sobre el Estado.